Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Hoy tenemos un temazo, hoy tenemos uno de los grandes temas de los emprendedores, que es cómo sistematizar tu negocio. ¡Hala! Ahí es nada. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí en la sala tenéis ya un negocio funcionando? ¿Cuántos de aquí tenéis ya un negocio? ¡Qué belleza, qué maravilla! Sois los líderes de la sociedad, ¿lo sabéis? ¿Cuántos tenéis idea de tener un negocio funcionando en breve? A ver, ¿cuántas personas? Genial. Todavía estáis a tiempo, luego no digáis que nadie os avisó de que ibais a currar demasiado. ¿Cuántos estáis aquí? No sabéis por qué, porque dijisteis, hostia, igual invitan a unos canapés luego o algo, a un vino, a alguien. Genial, no hay vinos ni canapés, lamento informar. Bueno, todos los emprendedores que estamos en la sala vamos a estar en uno de estos dos escenarios. A ver si os suena. Escenario A, me va mal porque no consigo sacar mi negocio adelante y me muero de hambre. Acabo en la inanición, en la cola del paro, pidiendo limosna debajo de un puente umbrío con humedad. Ese escenario es uno para los emprendedores, está claro, es el que más tememos. Pero hay otro escenario, y es que si eres un tío listo, una persona trabajadora, una persona que insiste, que no para, te acabará yendo bien el negocio. Y entonces acabarás por crecer. Y entonces te enfrentarás al reto al que nos hemos enfrentado todos los emprendedores. Y es, ¿cómo carajo escalo yo esto ofreciendo un resultado predecible? Y entonces pasan las bolas de paja por la, ¿no?, por la calle desierta del pueblo del oeste, porque nadie tiene una respuesta clara. La clave número uno, y arrancamos, la clave número uno es ofrecer un resultado predecible. A todos nos ha pasado que contratamos a una persona que es autónoma y que te pinta la casa, te lleva a la gestoría del negocio, te repara el coche. ¿Os suena? ¿Estáis pensando ya en alguien que os hace estas cosas? Y entonces un día vas y de repente ya no está Manolo y está allí María. Y entonces tú dices, oye Manolo, pero yo te traigo el coche a ti, o te traigo los papeles de mi empresa a ti, o quiero que tú me pintes la casa, por seguir con el ejemplo. Y Manolo te dice, no, pero está María, que es muy buena. ¿Y sois capaces de oler el drama? ¿Veis que el drama se va acercando, si fuera una peli de miedo? ¿Por qué? Porque tú contratabas a Manolo porque tenía un sistema. Pero el problema es que Manolo no sabía que tenía un sistema, así que cuando se lo deja a Manuel, a María o a quien carajo sea, le dice, oye, ¿tú sabes reparar coches, hacer los papeles de la empresa o pintar la pared? ¿Y qué le dice el otro? Hombre, ¿me vas a decir a mí que tengo 15 años de experiencia? Y el drama se sigue acercando. ¿Lo veis que está a punto de colisionar? Entonces, Manolo, que te había pintado la oficina dos veces y te la había dejado impoluta, sin nada de polvo, sin ni una sola mancha en los cristales, de repente le delega a Manuel, te pinta la oficina y ya el drama acaba de llegar. Entonces tú llegas el lunes y tienes manchurrones de pintura, una pintura que no se ha secado y está levantada, y ahí acaba de empezar el problema para el autónomo, para el emprendedor. ¿Por qué? Porque resulta que él era una persona que tenía la capacidad de entregar un buen resultado, pero cuando se lo delega a otra persona, el resultado no es predecible. ¿Por qué? Porque no tenía un sistema, porque no había un procedimiento. ¿Por qué? Porque te vas toda la vida pintando paredes y entonces tú dices, hombre, pues está claro, pues coges la brocha y le das. Pero detrás de eso hay que tapar para no manchar, hay que tapar los picaportes, hay que comprar un tipo especial de pintura, hay que preparar la pared, hay que hacer un montón de cosas. Si tú no lo tienes procedimentado, la catástrofe está servida. Y como emprendedor nos vamos a encontrar con uno de estos dos dramas. El drama de que no vendemos y nos vamos a la ruina, o el drama de que vendemos, crecemos, necesitamos ampliar equipo, plantilla, proveedores o lo que sea, y esa persona no entrega un resultado acorde a lo que tú estabas entregando antes. Así que lo hemos dicho antes, la clave es ser capaces de crecer, de escalar, entregando un resultado predecible. Vamos a arrancar con una peli. Me fascinan las pelis de mafioso. Yo creo que en otra reencarnación he debido ser mafioso o algo por el estilo. ¿Habéis visto la peli Casino de Martin Scorsese? ¿Quién la ha visto, por curiosidad? Qué belleza de peli, ¿verdad? Bueno, Casino, es una peli de una persona que llega a ser el director de un casino, Y entonces hay un momento de la película que es fascinante. El tipo queda con otro mafioso. La verdad que los mafiosos, si no mataran gente, molarían, ¿verdad? Van bien vestidos, son como gente así como muy emprendedora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego, claro, le dan un tiro en la nuca a los otros, que eso ya no mola, ¿no? Total, que estaban en la cafetería del hotel hablando y entonces está con el otro mafioso desayunando y le ponen el desayuno. No sé si os acordáis los que habéis visto esta película, esta secuencia. Abre el muffin, abre la magdalena de arándanos, se la come y ve la magdalena del de al lado. Y entonces ve que una tiene un diferente tipo de arándano dentro que la otra. Y entonces, claro, cuando un mafioso, si tú eres camarero, te llama, a ti te tiemblan hasta los tobillos. Entonces llama al camarero del hotel y le dice, venga aquí. Y le dice, ¿se da cuenta que esta magdalena tiene más arándanos que esta? Y el otro, sí, claro que me doy cuenta. No, tienen que tener el mismo tipo de arándanos. Pero señor, es que eso nos llevaría muchísimo tiempo. ¿No sabe el tiempo que me llevaría? Dice, ni me importa. Quiero que todas las magdalenas en este hotel tengan la misma cantidad de arándanos. Buscad esta secuencia en la película y ya veréis. Y entonces el otro se queda. ¿Qué es lo que pasa? Este señor lleva un hotel, es una historia real, por cierto, está basada en hechos reales, y lo llevó a la excelencia. ¿Por qué? Porque quería que el resultado fuera predecible. Si yo me como una magdalena de arándanos, tiene que tener la misma cantidad de magdalena de arándanos. ¿Por qué Starbucks triunfa? Porque la idea de vender café caro con un autoservicio que te lo tienes que llevar tú, con un wifi que dura poco y un servicio que cuando te meas tienes que ir a buscar un código, o sea, si tú lo planteas sobre el papel, la idea no es como muy brillante. ¿Estamos de acuerdo? Funciona porque tú te vas a un Starbucks en Tokio y es exactamente igual que el Starbucks de Madrid. El resultado es absolutamente predecible. Tú dices, hostia, no sé si será muy caro o muy barato, pero sé exactamente lo que me voy a encontrar. Y tus clientes les pasa lo mismo que a ti, que aman la certidumbre. Aman llegar a un sitio y saber lo que va a ocurrir allí. Y el problema que tienes en tu empresa y el problema que enfrentamos la mayoría de las pymes y de los pequeños negocios es que no somos capaces siempre de enfrentar una queja del cliente porque no les hemos dado un resultado predecible. Así que si tienes muchos retos como emprendedor, pero hay uno de ellos que es este, el de ser capaz de entregar un resultado predecible. ¿Habéis visto? Seguimos con películas. ¿Habéis visto la película El Fundador? ¿Quién ha visto la película El Fundador? Bueno, los que no, ya tenéis cine esta tarde, ¿eh? O sea, película Casino, película El Fundador. La película El Fundador es una película que habla de la historia, es el caso real de la persona que montó la cadena de restaurantes McDonald's. Y con esto no solo fastidió el estómago de millones de personas en la historia de la humanidad, y además se llaman cadenas de restauración. A mí me hace mucha gracia esto. Yo cuando me enteré, digo, ¿en serio? O sea, bueno, más allá de lo que opinemos sobre eso que venden allí dentro, y eso significa eso, lo cierto es que fueron capaces de sistematizar, inventaron la sistematización a gran escala de los negocios de restauración. La película es de libro para entender qué supone ofrecer un resultado predecible. Me quiero detener en una secuencia de la película que los que la hayáis visto recordaréis. Es la secuencia en la que están diseñando, los que la hayáis visto os acordáis, están diseñando como en una cancha de tenis o en un campo de fútbol con pizarra en el suelo cómo va a ser una cocina de McDonald's para optimizar los timings. Y cuando la tienen perfectamente diseñada, empiezan a construirla en masa. Es una película de verdad que como emprendedores tenemos que ver. No para hacer el mal, sino para hacer el bien con ese conocimiento. Hay otro momento de la película que recordaréis que es fascinante. Este señor empieza a venderle franquicias a amigos suyos del club de campo, del club de golf. Y entonces llega un momento en el que uno de estos dice, pero tío, es que no me acuerdo qué cambio hace. Oye, que las patatas, en vez de no sé qué, las empiezo a vender de otra manera. Y entonces este va al campo de golf, le interrumpen la partida ahí en medio del hoyo y le dice, tío, no puedes hacer esto. Esto es un sistema. Y el otro, tío, pero es que yo quiero vender las patatas de esta manera, no de la que tú me has dicho. Y el otro se cabrea allí, tienen una bronca, ¿os acordáis? Porque el tipo no era capaz de transmitirle a los demás, oye, que el éxito de McDonald's, os estoy hablando hace 50 años, y que el éxito de McDonald's radica en que entres en Albuquerque o entres en San Diego o entres en Los Ángeles, en la bolsa de patatas es exactamente clavada en todos los lugares. El momento en el que tú seas capaz de entregar un resultado predecible, suceda lo que suceda, desde tu empresa, ese es el momento en el que tu empresa está preparada para escalar. ¿Y cómo lo haces? Lo haces desde los procedimientos, lo haces desde los sistemas. Las empresas fallan por sobretrabajo de la persona que las saca o por falta de sistemas. ¿Esto lo hemos vivido ya? ¿Quién lo ha vivido aquí esto ya, por curiosidad? Y los que no levantan la mano ya es por desidia, porque, o sea, con todos los emprendedores que hay en la sala, alguno más lo ha tenido que pasar. O sea, al final el problema es que tú sabes hacer una cosa, pero si no sabes procedimentarla y no eres capaz de que otras personas la reproduzcan, vas a acabar teniendo problemas. Nosotros en IPP, y yo en todo lo que hago, le doy muchísima importancia a los procedimientos, porque lo que hace que tu vida salga bien son procedimientos. Pensadlo en el plano personal. ¿Por qué una persona tiene buena salud? Porque tiene procedimientos que le llevan a obtener el resultado predecible de buena salud. ¿Por qué una persona tiene buenos resultados en su familia, con sus amigos? Porque tiene sistemas y procedimientos que le permiten mantener buenas relaciones con sus amigos y con su familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Felicitar el cumpleaños es un sistema, por decir algo. Acompañar a tu familia en los días especiales es un sistema, por decir algo. En la empresa, tres cuartas partes de lo mismo. Los sistemas son lo que nos permiten tener resultados predecibles. Te voy a pedir un ejercicio muy rápido. Apunta cuál es el principal problema que tiene tu organización, tu empresa, tú como autónomo ahora mismo. Déjalo por escrito para tomar conciencia. Dejamos 30 segundos para ello. ¿Lo tenemos? Venga, me encantará escuchar tres personas que nos lo compartan. Va. ¿Habláis español todos bien? ¿Fluido? Listo, cuéntanos.
Pues en mi caso, el no garantizar el mismo resultado cuando lo delego. La gente que lo haga, si me lo hago yo, sé que...
Defíneme el problema cuando delegas, intenta acotarlo. Cuando delego...
En resolución de incidentes.
Vale, o sea, el problema es que cuando delego no soy capaz de que hagan lo que yo quiero que hagan.
Eso.
Genial. Siguiente, venga.
A lo mejor no se responsabiliza de la misma manera.
No se responsabiliza de la misma manera, no sabe ejecutar de la misma manera. Genial. Venga, siguiente problema que tenemos. Va. Por allí, cuéntanos, amigo.
Permitir que a veces los clientes sean los que gestionen tu trabajo y no tu tiempo.
Permitir que los... Ese es un problemilla. No lo había escuchado nunca. Es la primera vez que lo oigo. Ah. Permitir que los clientes gestionen mi trabajo en lugar de yo mismo. Genial.
Tú organizas el día, pero el cliente te está metiendo.
Sí.
Y tú al final quieres quedar bien con él y te provoca esa situación que...
En el libro Vivir sin Jefe dedico un capítulo, que lo escribí hace 10 años, a despedir clientes. Literal, ¿eh? Hay clientes a los que hay que despedirle, con la enorme satisfacción de que sabes que además, en ese mismo momento, estarán incordiando a otro que se dedica a lo mismo que tú. O sea, es de una belleza suprema. Es maravilloso. Siguiente, tercer problema. Tercer problema. Venga, va. Tercer problema, dale.
Una vez entregado,
ser capaz de cerrar un proyecto.
Porque siempre a lo mejor te piden una inversión, o cuando ya ven el resultado, dicen, no, pero podrías cambiar esto. Y si se deja muy claro desde el principio, no debería ser así. Pero...
Listo. Genial. Pregunta para los tres y para todos. ¿Pensáis que unos procedimientos claros, unos sistemas claros y un sistema de control nos podría ayudar a hacer desaparecer estos tres problemas? No es una pregunta capciosa, ¿eh? Vamos a pensarlo. ¿Se podría evitar que los clientes te dieran la tabarra? ¿Sí o no? Listo. ¿Podrías evitar que la delegación no fuera eficaz si hubiera, insisto en las dos cosas, ¿eh? Unos buenos procedimientos y un sistema de control?
Es muy difícil.
Costoso porque también...
Lo importante... La pregunta no era... Es que la pregunta no era si era fácil o difícil. La pregunta era si era posible o no era posible. No, bueno, pero es que es importante porque... Claro, yo te digo, oye, ¿se puede llegar a Tokio? Sí, pero me va a costar 20 horas de avión. Ya, pero no te he preguntado si te va a costar 20 horas. Te he preguntado si se puede llegar o no. Listo. En tu caso se puede con un procedimiento y... ¿Qué era? Que se me ha olvidado. Un sistema de control, gracias. Con un procedimiento y un sistema de control. ¿Podríamos mejorar eso?
Sí, yo creo que también a veces formar, entre comillas, al cliente para que sepa...
Listo. ¿Podríamos hacer un procedimiento para educar a nuestros clientes? ¿Veis a dónde quiero llegar? O sea, a lo que quiero llegar es a que si tú estableces un sistema de hacer las cosas y estableces un sistema de control, automáticamente muchos de los problemas de la vida automáticamente te desaparecen. Yo el otro día estaba hablando con unos amigos y les decía... Y de verdad que lo digo. Digo, si es que yo no tengo ningún problema. Pero es que de verdad. Digo, pero claro, dedico tanto tiempo a evitar problemas que probablemente el problema sea que dedico tiempo a evitar problemas. Pero cuando tú dedicas tiempo a evitar problemas, en realidad no tienes problemas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
Sí.
Si tú tienes los procedimientos para hacer las cosas bien y cumples con tu procedimiento, al final te evitas muchos problemas. Yo esto le llamo hábitos o procedimientos para protegerme de mí mismo. ¿Mola o no mola? Tengo hábitos en lo personal y procedimientos en lo profesional para protegerme de mí mismo. Es decir, aunque quiera hacer algo, tengo el hábito que me impide poder hacerlo. ¿Me he explicado?
¿Y qué ocurre con un imprevisto que te...?
Dice, ¿y qué ocurre con un imprevisto? Los imprevistos, por alguna razón, suceden mucho menos cuando tú tienes las cosas sistematizadas. Y aún así, hay mira, te voy a contar un ejemplo. Esta mañana hemos tenido un imprevisto en un sistema de onboarding a los másters de una persona. Y ha ocurrido un imprevisto. Ha habido ha pasado una cosa. Pero todo el mundo, fíjate, o sea, mi compañero ha dicho una cosa, yo he dicho, habla esta persona con los dos y los dos hemos dicho lo mismo. ¿Veis la belleza que es esto? Que haya una sola empresa cuando habla con diferentes... ¿Por qué? Porque el procedimiento está claro y no lo sabemos desde hace un montón de años. Entonces me ha dicho, no, es que no sé quién dijo tal. Digo, eso no te lo ha podido decir. ¿Que me lo ha dicho? Digo, buen intento, pero te digo yo que no. Entonces ha ido con la otra persona. Oye, que me dijiste tal. Que no te hemos dicho eso. ¿Veis la idea? O sea, si tú tienes el sistema claro, no hay hueco. O sea, si tú dices, una vez entregado el proyecto, tienes una semana para entregar dudas, 15 para no sé qué, y al mes se acaba la historia. Pues no es que me dijiste 2 meses, no, es que con todos los clientes hacemos 1 mes. Es que no hay posibilidad de que te diga a ti 2 meses. Parece que te lo voy a hacer porque me caes bien, o no. Pero tú ya tienes tú ya tienes el procedimiento que te está ayudando. Es importantísimo esto.
¿Estamos preparados culturalmente para...?
Muy buena pregunta. Me dice, ¿estamos preparados culturalmente? Te responderé, te diré sí, te diré no. Te diré una cosa y te diré toda la contraria. Probablemente como sociedad estemos más dados a la improvisación, pero si hay una cosa si algo he aprendido en los últimos años, es que si hay algo que cuidar en tu organización, en tu grupo de amigos, en tu familia, es la cultura. La cultura no es me como una paella y escucho flamenco. La cultura es la manera en la que hacemos las cosas por aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú con tu pareja tienes una cultura, en tu empresa tienes otra cultura, en tu grupo de jugar al fútbol tienes otra cultura. O sea, cada grupo en el que perteneces tiene una cultura. La cultura es la manera en la que hacemos las cosas por aquí. Y si hay algo que proteger es la cultura. Entonces, nosotros, por ejemplo, en IPP, todos los que estamos hoy estamos de acuerdo en que tener una cultura de procedimientos es guay. ¿Significa esto que somos robots ejecutores? No, yo soy el primero que a veces, pues esta mañana con esto que ha habido, digo, mira, aunque eso que tú dices que hemos dicho no es verdad, pero está bien, te lo concedemos, no hay ningún problema, no me voy a pelear. Pero el procedimiento estaba claro, ¿me entiendes? Entonces todos estamos de acuerdo en que hay una cultura. Entonces si llega alguien y dice, es que yo soy muy de improvisar, dice, yo también, acabo de improvisar que te vas a la compañía de al lado. Te vas a otra empresa, ¿sabes? Claro, porque lo más importante es la cultura, es la manera en la que se hacen las cosas por aquí. Eso es importante. Así que no sé si estamos preparados, pero lo que sí que sé es que tú puedes estar preparada. Para eso tú primero tienes que tener conciencia de la importancia, vuelvo al origen, de entregar un resultado predecible a tu cliente. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Si tu cliente recibe siempre el mismo resultado, pagará religiosamente 4 euros por una taza de café autosirviéndosela, que si lo piensas es surrealista, o sea, por 2 euros más te vas a un hotel de lujo y te hacen la pelota hasta morir, ¿sabes? Y ahí te la tienes que llevar tú. Y dices, ¿pero por qué funciona? Porque sabes exactamente lo que va a pasar y al cerebro humano eso le fascina. La certidumbre al cerebro humano le fascina. Bueno, vamos con algunas ideas de sistemas. ¿Os parece? Una vez hecha la introducción, vamos con algunas ideas. La idea 1 ya la hemos dicho, la idea clave. La clave es ser capaces de ofrecer al cliente ¿qué? Un resultado predecible. Idea 2, vamos con otra idea. Para hacer sistemas necesitamos primero documentar, luego sistematizar y en tercer lugar y en la medida de lo posible automatizar. Lo repito, documentar es conseguir información para ser capaz de elaborar el sistema. Oye, ¿cuándo se puede cerrar un proyecto de verdad en esta empresa? Y hablas con tus comerciales, con la parte operativa, con la parte de contabilidad. Te documentas, porque igual tú lo quieres cerrar un día, pero resulta que el proceso de facturación es a 90 días, entonces no puedes cerrar el proyecto. Te documentas, oye, ¿qué problemas está habiendo cuando yo delego? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quejas recibo del equipo comercial, del equipo de contabilidad? Te documentas, consigues la información. Lo siguiente que haces es que sistematizas. Cuando tienes ya la información dices, vale, estos son los pasos a seguir. Esto es como tendrían que funcionar las cosas en un mundo ideal. Y por último, una vez que lo tienes sistematizado, obviamente lo testas, pero por último, ¿Quién se ha quedado con ello? Lo automatizas. ¿Qué es? Esto es importante. Vamos hacia un mundo en el que todo lo que pueda hacer una máquina, lo va a hacer una máquina. Esto es muy complicado. O sea, yo creo que a veces nos cuesta entenderlo y hay muchas voces en contra en nuestra sociedad. Cosa que desde mi óptica no consigo entender. Porque, oye, yo sinceramente todo lo que pueda hacer una máquina, prefiero que lo haga una máquina. Hay tantísima tecnología que se está desarrollando en los últimos años. En este momento estoy leyendo un libro que se llama Abundancia, de Diamandis, por si a alguien le interesa, que habla de cómo estamos yendo de un mundo donde el paradigma era la escasez. Kodak protegía las patentes de su cámara de fotos y 10 años más tarde Instagram vive de que haya cuantas más fotos mejor colgadas en su sistema. Veníamos de un mundo donde consistía en tener 7 plazas de hotel en un pueblo y ser el único hotel, y vamos hacia un mundo donde Airbnb dispone habitaciones disponibles en cualquier esquina del planeta. Venimos de un mundo donde el conocimiento era caro y vamos hacia un mundo donde cada vez hay más abundancia en YouTube, en escuelas de conocimiento. Venimos de un mundo donde la energía era carísima. Vamos hacia un mundo, bueno, en España inventamos el impuesto al sol, que es la cosa más surrealista. O sea, esto nuestros nietos lo estudiarán y dirán, hostia, os tomaban el pelo, ¿no? Y ¿sabes? O sea, igual que hoy te cuentan cosas tu abuelo que dice, hostia, ¿en serio? ¿Sabes? Mirarán atrás y dirán, hostia, ¿en serio? O sea, así os tomaban el pelo y tal. Pero antes la energía era cara y cada vez la energía será más barata. Antes, acceder a una prueba médica en cualquier lugar del mundo era prácticamente inaccesible. Hoy solo para iPhone hay más de 600 aplicaciones que permiten obtener diagnósticos clínicos. Vayamos al campo al que vayamos, vamos hacia un mundo de abundancia. Y en ese mundo de abundancia, lo que va a pasar es que cada vez más máquinas van a hacer el trabajo. Por lo tanto, hazte la siguiente pregunta, y es, ¿cómo podría yo, una vez sistematizado un procedimiento, automatizarlo? Dejadme que os cuente un ejemplo. Una persona que conozco tenía... Diles que estoy liado, hombre, que ahora no puedo cogerlo. Una persona que conozco tenía una persona haciendo un procedimiento en su empresa 40 horas. Y entonces se hizo una pregunta y dijo, ¿cómo podría yo automatizar esto? Contrató un informático que le ha diseñado un robot, un bot, que lo hace automáticamente solo. Y entonces ha cogido a esta persona y le ha dicho, chaval, te toca aprender otra cosa. Esto ya lo hace una máquina. Lo que tú hacías 40 horas... Esto es un caso real, ¿eh? No lo he leído en ningún libro, tal, lo conozco. Lo que tú hacías 40 horas a la semana, ahora es capaz de hacerlo un robot. Así que espabila y aprendes a hacer cosas de humanos. ¿Qué es una cosa de humano? Algo que no puede hacer una máquina. Así que o aprendes a hacer cosas de humanos o en esta empresa no vas a tener hueco. La inteligencia artificial ha llegado. Entonces, planteémonos de qué manera podemos utilizar las tecnologías exponenciales y de qué manera podemos automatizar procedimientos en nuestras organizaciones. Porque de la misma manera que tu empresa hoy no podría vivir sin el uso del teléfono... ¿Tú te imaginas tu empresa sin teléfono móvil? ¿Te imaginas tu empresa sin tren de alta velocidad? ¿Te imaginas tu empresa sin automóvil? ¿Me entendéis? O sea, que tú dijeras, no, salgo y tengo que ir a caballo a los sitios, ¿sabes? Y llegaras ahí, ¿no? Y te imaginas yo llegando aquí atando el caballo y tal, y yo, no, es que, claro, esto de las máquinas, yo no estoy muy por las máquinas y eso, ¿no? Entonces, hoy no te explicas una empresa sin coche, sin teléfono móvil. Dentro de 10 años no nos explicaremos una empresa donde la mayoría de los procedimientos estén automatizados. Y si no son 10, serán 12. Pero los humanos nos dedicaremos a hacer cosas de humanos. Había una pregunta, cuéntanos, amigo.
¿Qué proporción, no sé si hay una proporción, entre sacar, digamos, el negocio adelante, empezar a generar cash para poder invertir en gente, digamos, sacar el trabajo del día a día y crear ese sistema, esa automatización?
Dice, la pregunta es, ¿qué proporción ha de haber entre me dedico a sacar el trabajo del día a día y me dedico a plantar semillas para generar procedimientos? No me he hecho, o sea, no lo sé. Si alguien ha hecho un estudio sobre eso, yo personalmente todavía no lo he leído. No lo sé. Lo que te puedo decir es que, desde mi punto de vista, todo lo que pueda ser automatizado o sistematizado debe serlo. O sea, los humanos nos tenemos que quedar simplemente para hacer cosas de humanos. Hay otro tema en relación a esto, lo iba a decir luego, pero aprovecho para adelantarlo ya. Muchas personas me dicen, pero tío, cuando hay un sistema, la creatividad desciende. ¿A qué habéis escuchado esto en alguna ocasión? ¿Y cuál es, si fuera un concurso de televisión, el sonido que escucharíamos? Descalificado. Es justo al revés. Cuando yo tengo un procedimiento claro, es cuando libero energía de mi cerebro para poder ponerse a crear y hacer cosas realmente de un ser humano. Si yo me acuerdo, no se me olvidará nunca, el primer procedimiento que escribí en mi vida fue el de cómo hacer transferencias bancarias. Y dije, vale, esto en dos minutillos, esto está hecho, si esto es muy fácil. Claro, es muy fácil. Bueno, pues ahora ponte a escribirlo. Claro, ¿qué pasó? Que cuando una vez tienes el procedimiento hecho, tu cerebro es como que se libera, porque yo antes era, no, la contraseña tal, esto es aquí, esto llega aquí por el doble chequeo de seguridad, entonces tengo que hacer no sé qué, esto tiene que pasar allí, esto se tiene que mandar un email a no sé quién. O sea, mi cerebro está como pendiente de que tengo que hacer todo eso. Si yo tengo un procedimiento, mi cerebro automáticamente dice, lo único que tengo que hacer es ir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Y qué pasa? Que mi cerebro, entonces, puede empezar a pensar sobre cómo mejorar el procedimiento, sobre cómo automatizar el procedimiento o sobre cómo, no sé, hacer algo más importante en la compañía que hacer transferencias. Pero lo importante es que tú ya no tienes tu energía puesta en eso. Es importante vigilar a qué le dedicamos nuestra energía. El otro día hablaba con una persona y me decía, Sergio, siempre vistes igual. Digo, mira, una de las razones por las que he visto igual es porque eso me ahorra, digo, tú no sabes la barbaridad de horas. Digo, aparte que voy siempre guapísimo, pero al margen de eso, no es así. Digo, al margen de eso es que me ahorra toneladas de horas. O sea, yo antes de venir aquí he cogido, he abierto el armario, vaquero, camisa blanca, ¿sabes? Y lo único que tengo que elegir es qué camisa blanca, ¿veis? Pero es que no hay mucho donde elegir, o un polo azul o una camisa blanca, fin de la película, ya está, se acaba la discusión. Cuando tú tienes las cosas sistematizadas y automatizadas, te ahorras toneladas de hora en tu vida que puedes dedicar a leer poesía, a ver atardecer, a estar con tu familia o a hacer cosas importantes, no a elegir qué carajo te vas a poner o cómo se hace una transferencia en el banco. ¿Se entiende? Había una pregunta no sé dónde, ¿ha aparecido por ahí?
Era una pregunta, era un comentario sobre...
Habla alto, que te oigan todos. Un comentario sobre...
Era un comentario sobre, lo, por ejemplo, los, me han ocurrido los pilotos de aviación.
Listo.
Muchas horas de vuelos que llevan, por muy buenos pilotos que sean, tienen el tip de elevado al aterrizaje...
Listo. Claro.
Lo que realmente tienen que hacer es llevar ese avión a punto.
Efectivamente. Entonces yo digo, si ¿qué, voy a ser yo más listo que un piloto de avión? Digo, claro, si un piloto de avión que lleva la vida de 150 personas hace un procedimiento, ¿cómo carajo no voy a hacer yo un procedimiento para hacer mis cosas en el día a día? Y al final, si os dais cuenta, la mayoría de nosotros ya utilizamos procedimientos. O sea, la tortilla de patata que te hace tu abuela, que está de rechupete, es un procedimiento. ¿Se entiende? Lo que pasa es que si te lo contara tendría que matarte después, ¿no? Como en las pelis de... Pero es un procedimiento, o sea, lo hace de una determinada manera y por eso siempre está deliciosa, por eso está rica, porque hay un procedimiento detrás. Bueno, habíamos dicho idea 1, resultado previsible, idea 2, documentar, luego habíamos dicho sistematizar y luego hemos dicho automatizar. Idea 3, el problema de la mayoría de las organizaciones es la falta de un sistema. Lo creamos o no lo creamos, este es el problema que subyace detrás de la mayoría de los problemas de las organizaciones. Cuéntanos, amigo.
La referencia del libro, por favor, Abundancia, ya lo has dicho el autor.
Si te interesa sobre ese asunto leer, el autor es Diamandis, sí, y hay otro libro también que habla de esto, que a mí me parece muy interesante. Bueno, hay varios, pero hay otro que es muy interesante también, que se llama Organizaciones Exponenciales, que es un libro también espectacular sobre cómo la tecnología, Homo Deus habla también de esto, sí, de cómo la tecnología va a permitir liberar a los humanos en tiempo y en, no sé, y en cosas que no tenemos que estar haciendo. A mí personalmente es un tema... Yo soy un futuro optimista, ¿sabes? De corazón. Hay gente que al revés, es como futuro pesimistas, ¿no? Pero, no sé, yo veo que al final el ritmo de avance tecnológico va a ser capaz de solucionar muchos problemas en los próximos años.
Este es de los humanos, de que dejemos de hacer cosas de máquinas y tal, teniendo en cuenta que vivimos una sociedad que lleva 100 años como poco haciendo cosas mecánicas, que ya se han sido sustituidas con los avances tecnológicos. ¿Cuánto tiempo estimas o cuánto tiempo se estima que la sociedad cambiará lo suficiente como para que la persona que está pegando martillazos...
La pregunta para que todo el mundo la oiga dice, ¿en cuánto tiempo estimas que seremos capaces de hacer el cambio social para que todo el mundo se pueda dedicar a hacer cosas de humanos? Y yo te voy a devolver la pregunta, ¿en cuánto tiempo vas a ser capaz de hacerlo tú y en cuánto tiempo voy a ser capaz de hacerlo yo? ¿Entendéis? O sea, ¿cuándo cambiará? No, lo que trato de decir es que no lo sé, que va a depender de nosotros. Es como si tú me dices, Sergio, ¿cuándo llegará la paz en el mundo? Yo te diría, ¿y cuándo tú estarás en paz con todos tus seres, de tu familia, de tus amigos y de tu trabajo? Porque cuando cada uno de nosotros esté en paz con los demás, habrá paz en el mundo. ¿Cuándo llegará la automatización? No sé, o sea, yo te digo que cuando yo lo haga y tú lo hagas, ya nos preguntamos cuándo lo hará el resto, pero lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuándo lo haremos nosotros. Sinceramente no te sé responder. En el libro este que te comento hay un montón de información sobre previsiones de cuándo van a cumplirse ciertas cosas. Lo que pasa es que, claro, cuando lees estos libros y te dicen en el 2030 la capacidad de computación se habrá multiplicado por 46, tal, no sé a vosotros, a mí me estalla el cerebro y digo, vale, ¿qué va a ser mejor? Ya lo pillo, ¿sabes? Es como...
Porque... Esto hay en el que la sociedad, gran parte de la sociedad no se va a adaptar. Eso lo sabemos también.
No, yo no lo sé, yo no tengo bola de cristal.
Por cómo son sus mecánicas de trabajo, porque están, yo qué sé, fábricas, etcétera, no me imagino un chino que está poniendo tal o cualquier otro tipo de trabajador que está encerrado en una fábrica, con todos mis respetos, que de repente su trabajo lo haga un robot y ella tenga tiempo para llevar 50 años haciendo ese trabajo. O sea, es difícil.
Ya.
Es esa adaptación que te digo.
No lo sé. No lo sé. Yo le tengo fe al ser humano. De todas maneras, es que da igual porque no, lo hará una máquina. O sea, quiero decir, nadie quiere tener contratados a terrícolas si puede comprar una máquina que lo haga. Eso es un principio básico de la evolución humana. Y es que está bien. O sea, yo prefiero tener un coche a tener dos conductores de... Es que no sé ni cómo se llama. De carromato de caballo, ¿sabes? De, no sé, ¿te lo imaginas? Dos señores con sombreros de copa en casa abajo acariciando el caballo. Sergio, ¿a dónde quiere ir hoy? ¿Sabes? Y yo, a Espacio Ronda y tal, y todos allí y tal. Entonces... Prefiero tener un coche o una bicicleta a tener eso. Entonces, igual que yo, todo el mundo prefiere tener máquinas a humanos que hagan cosas. Así que eso va a acabar llegando. Pero no lo sé cuándo. Sinceramente, no te sé decir. Bueno.
Hay una web que pueden consultar que es Will Robots Take My Job. Hay una web en la que dice la probabilidad que tenemos...
Ah, vale. Dice que hay una web que te habla de la probabilidad de que los robots tomen tu trabajo. Hay un montón de información sobre esto.
Un taxista pues está abocado a que sea un autónomo el que lo conduzca y, bueno, muchos trabajos que pensamos que pueden ser...
A mí me pasó una cosa. El año pasado me fui a hacer un máster a Stanford y cuando llegué a Madrid había huelga de taxis. Entonces protestaban porque había otras... Bueno, básicamente protestaban porque hay libre mercado. Entonces me pareció un momento muy tierno porque me dieron casi ganas de abrazarles porque digo... Claro, se creen que el problema es el libre mercado. Digo, en realidad su problema es que el coche autónomo de donde yo vengo, de California, ya está inventado. Entonces, era como una falta de visión, aparte de un egoísmo atroz, pero al margen de eso, sin entrar en opinión, bueno, ¿qué coño? Voy a entrar en opiniones. Si queremos libre mercado, queremos libre mercado, porque eso es lo que hace una sociedad mejor. Pero más allá de eso, se habían confundido de enemigo. Porque, ¿sabes? Digo, aparentemente, porque digo, pero tío, si tu problema en 10 años van a ser los coches autónomos. No que haya otra compañía que haga lo mismo que tú. O sea, tú dentro de 10 años no te vas a acordar ni de que había otra compañía. Si no son 10, serán 15, porque en Europa lo protegemos todo. O serán 20, da igual. Pero nadie puede detener una idea a la que le ha llegado la hora. Eso es imposible. El otro día llegué a Barcelona, igual, no había Uber. Y digo, hostia, digo, pero digo, y tendré que ir a caballo, ¿sabes? Le pregunté al taxista, digo, ¿le pago en sestercios o en pesetas? ¿Cómo quiere que le pague? En fin. Seguimos. Idea número 4. Sistema es mejor que creatividad o estado de ánimo. Es un poco lo que comentabas antes por aquí. Básicamente esta es la idea. Un sistema libera recursos mentales para ser más creativo y tener nuevas ideas. Cuando tú tienes un sistema, liberas recursos. Y esto está ligado a otra idea que en muchas compañías no acaban de entender, sobre todo cuando se trata de autónomos que aman su trabajo. Yo la primera vez que contacté con esta idea me generó cierto desconcierto y os lo comparto públicamente, no me importa. Y es la idea de que en una organización cuanto mejores sean los sistemas, mejor. Porque eso te va a permitir que las personas que trabajan en esa organización necesiten menos nivel para trabajar ahí. A ver si lo consigo explicar mejor. Cuanto mejores son los sistemas... menos personas, o sea, menor nivel de cualificación necesitas para que alguien haga ese trabajo. ¿Ahora lo he explicado mejor? Imagínate que yo digo, profe en IPP. Bueno, pues de hecho son todos unos genios. Pero tienen un sistema para dar clases. Tienen una manera en la que tienen que dar clases y ceñirse a eso. Con lo cual, aunque no seas un supergenio, como el sistema está organizado... ¿Me seguís por dónde voy? El sistema en sí funciona. O sea, entre comillas, si pones a un chimpancé a dar clase... casi que la clase saldría bien. ¿Por qué? Porque el sistema hace gran parte del trabajo. Claro, da igual que el piloto tenga muchas horas o pocas, es que ya el sistema le ayuda a que haga bien el trabajo. ¿Me he explicado ahora mejor? Entonces hay gente, a mí la primera vez que escuché esta idea me desconcertó, porque digo, pero si se trata de lo contrario, se trata de que seamos genios y se trata de que aportemos todo a la empresa. Y es sí, pero no. Es sí, pero revisando los sistemas. Es decir... tú eres un genio y entonces te dan un sistema y te dicen tú hacer esto y dices, vale, genial, pero esto hace aguas aquí, en el paso 2, en el 8 y en el 14. Esto no tiene sentido. Genial, modifica el sistema. Pero no te pongas tú a hacerlo a tu aire, es modifica el sistema. Creemos una cultura de modificar sistemas. Esta es la idea. ¿Se puede hacer esto luego en el día a día corriendo? Pues mira, sinceramente todos sabemos que luego el día a día pues tiene sus cosas. Pero por lo menos que tengamos esto como meta. Seguimos, amigos. Idea número 5. Y esto es lo que acabo de decir. El sistema está vivo. Un sistema no es una cosa que tú esculpes en piedra y dices allí como el Senado y el pueblo romano y tal, en una piedra, ¿no? O sea, el sistema es una cosa que está viva, que hay que cambiarla, que se va cambiando, que se queda desfasada, que se mueve, que ya las cosas no son como son. En una empresa que avanza, los sistemas están vivos. Y esto es una idea importante. ¿Por qué? Porque si tú le coges a la persona y le dices, oye, haz este sistema, o tú contigo mismo, oye, voy a hacer este sistema de esta manera, y tú te dedicas a replicarlo, entonces estás eliminando creatividad. Y es justo lo contrario, es coger el sistema para que puedas tener más creatividad. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Genial. Bueno, vamos con la idea número 6. Vamos con la idea número 6 de hoy. Y es que en cualquier organización hay 3 roles. ¿Cuántos? 3 roles. Vamos a por ellos. El primero es emprendedor. El segundo es gerencial, la persona que gerencia. Y el tercero es el rol, muchos os lo sabéis, técnico. El rol técnico. En cualquier organización hay 3 roles. Sergio, pero es que estoy yo solo como autónomo. Da igual, tienes 3 roles. Tienes 3 roles. Hay un rato que haces de emprendedor, hay un rato que haces de gerente y hay un rato que haces de técnico. Pero tienes los 3 roles. No, Sergio, yo solo hago uno. Y yo digo, lo único que oigo si me dices que solo haces uno es... O sea, es que casi ya que veo el golpe en el suelo, ¿sabes? Los que solo hacen emprendedor... Quedan, van a un coworking, conocen, hacen una joint venture con un entrepreneur y hacen, calculan una vision de su business a 5 años y están todo el día en el aire. ¿Entendéis esta idea? Planean la web, no sé, están ahí haciendo cosas, no sé, hablan de las últimas trends, de no sé qué, de su market y tal. Entonces esos son los emprendedores. Luego, los que están solo en gerencia, no hacen nada, cero creatividad y están todo el rato mirando el Excel, revisando las cuentas, tienen todos los formularios perfectamente aplicados, pero la empresa no avanza. Y los que son solo técnicos mueren de sobredosis de trabajo. O sea, se acuestan por la noche y dicen, Dios mío, si existes, una buena prueba de tu existencia sería que mi negocio quebrara y alguien me contratara. ¿Sabes? O sea, esos son los que tienen sobredosis de técnico. Entonces, cuando no hay equilibrio de las 3, antes o después acaba habiendo un problema. ¿Lo vemos? Si solo estás en técnico, estás todo el día currando. Pero no hay visión, no hay destino, no hay orden, no pasa nada. Si solo estás en gerencia, no hay creatividad, no hay innovación, ¡pum!, te la das también. Y si solo hay emprendedor, no te da tiempo ni a dártela porque no te da tiempo ni a despegar. O sea, no harás nada, ¿no? Estarás todo el día vendiendo humo. Entonces, en una organización necesita que haya los 3 roles. Y ahora pregunto... no voy a profundizar en esto, es objeto de una asignatura del máster y del seminario de Ir Sin Jefe, lo trabajamos a fondo, pero sí hay un tema que quiero trabajar aquí hoy en esta charla, y es el tema de ¿cuál es la misión fundamental del emprendedor? ¿Cuál es?
La creatividad, sacar el proyecto adelante de la nada y tener una visión para llegar a un punto aportando todo el valor posible.
Desde mi punto de vista es la visión y la capacidad de, o bien la persona que es emprendedora, o bien alguien en su equipo, la capacidad de ordenar eso para que se pueda seguir entregando. Lo vuelvo a decir, o sea, yo mi objetivo hoy es que te despiertes a las 3 de la mañana así en la cama, empapado en sudor, repitiendo, resultado predecible. ¿Por qué? Porque si organiza los sistemas, será capaz de entregar a sus clientes, ¿qué? Un resultado predecible. Y los clientes estarán felices. Entonces, el trabajo del emprendedor es ser capaz de organizar que alguien, él, ella, quien sea, alguien en la organización, organice procedimientos y organice sistemas. Ese es el trabajo del emprendedor. Dejadme que lo explique con una frase. El trabajo del emprendedor no es trabajar en la empresa, sino sobre la empresa. ¿Se ha entendido esto? Si yo trabajo en la empresa, que está perfecto, por cierto, si alguien lo quiere hacer, yo lo hago con frecuencia... Es que está muy bien, o sea, que no pasa nada. La vida es muy corta para no hacer cosas que queremos hacer. Pero hay que dedicarle un rato a trabajar sobre la empresa. Y trabajar sobre la empresa es organizar eso para que haya procedimientos y sistemas que permitan que ese trabajo se haga cuando no estás tú. Con el ejemplo con el que arrancábamos, cuando Manolo no va a pintar y se lo cede a María o a Manuel, que el resultado del cliente sea una pared bien pintada, un suelo limpio, etcétera. Es decir, que el resultado siga siendo el mismo. Bueno, más ideas, más cosas sobre este asunto. De los tres roles, ¿a cuál nos solemos ir por defecto? ¿A cuál nos vamos? Al técnico. Tú tienes que tener una alerta antitécnico, ¿sí? Dentro de ti. ¿Sabes? Igual que si se va el gas, que salta una alerta, pi, 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 y pita, ¿no? O si hay humo en la escalera y pita y tal. Pues esto igual, tienes que tener una alerta antitécnico. Entonces, claro, ¿yo qué os voy a decir? Yo amo el trabajo técnico. Entonces, no os voy a decir nada que yo ni siquiera haga. ¿Que hay que hacer trabajo técnico? Se hace. ¿Que te gusta hacerlo? Hazlo. O sea, la vida, insisto, es corta como para no hacer lo que queremos hacer. Pero yo tengo un hábito para protegerme de mí mismo, que es, yo no puedo estar todo el rato en trabajo técnico. Porque si estoy todo el rato en trabajo técnico, estoy trabajando en la organización, no sobre la organización. ¿Se entiende la idea? Entonces, estoy faltando a mi deber de líder, a mi deber de emprendedor, que es ser capaz de servir a la organización, porque básicamente un emprendedor es un tío que sirve, ¿eh? ¿Esto lo entendemos? Básicamente un emprendedor es una persona que decide dedicar su vida a servir a sus clientes, sus trabajadores, a Hacienda, como no, a los proveedores, a todo el mundo. ¿Se entiende? Entonces, tu trabajo para ser capaz de servir a los demás es trabajar a veces en, pero a veces sobre. ¿Que te gusta en? Pues dedícale un rato. ¿Que solo te gusta sobre? Genial. Pero como mínimo deberías ser capaz de combinarlos. ¿Qué más cosas, amigos? Vamos con más ideas. Y esta sería la idea 7. La idea 7 es sistemas versus personas. Vamos con ella. Vamos a explicar qué es esto. El negocio tiene que depender más del sistema que de las personas. Lo hemos mencionado antes de pasada. Lo ideal en tu negocio es que dependa del sistema, no de las personas. Lo ideal sería que si, a ver, que si una persona mañana, yo sé que esto en la práctica es complejo, pero vamos a ir hacia un ideal, que si una persona mañana dice, oye, que me voy a ir 6 meses a dar la vuelta al mundo, vuelvo dentro de 6 meses, guárdame el sitio, que tú pudieras decir, eso es maravilloso, está bien que veas mundo, vete, llamas, hola, ¿tú puedes venir a hacer mañana esto? Sí, genial, te incorporas y en 24 horas estarías haciendo el trabajo. Sergio, ¿pues eso no es posible? Ya lo sé que no, pero que a lo mejor no es en 24 horas, pero es en 24 días. Pero que la idea es que la organización no dependa de la creatividad de una persona. Porque cuando depende de la creatividad de una persona, cuando esa persona, no sé, decide irse a 6 meses a dar la vuelta al mundo, pues entonces estás perdido. ¿Se entiende esta idea? Eso es importante. Siguiente, el negocio tiene que funcionar con el menor nivel posible de experiencia y habilidades de los técnicos, incluida la tuya. El negocio tiene que funcionar con el menor nivel de experiencia y de capacidad de los técnicos, incluida la tuya. Porque eso significa que los sistemas son fuertes. ¿Se entiende por dónde voy? Estamos recalcando la misma idea. Pero la idea clave es que a mí me suban en un avión y me digan, tú léete eso y despegamos en Barajas en media hora. ¿Sabes? Y ya está, y que cuando tire así del avión me diga, no hombre, tanto no, que se acaban de tumbar todos, diga un poquito menos, vale, genial, mételo en el sistema, solo que eche para atrás 20 grados para despegar, ¿ves? O sea, es como que dependa que casi cualquier persona pueda hacer ese trabajo, eso es lo ideal. Sergio, ¿esto es posible? Pues en la práctica yo sé que no, pero tenemos que tender hacia eso, que sea tan posible como puedas. ¿Qué más cosas, amigos? Pregunta, entre sistema y resultado, ¿por qué optarán los técnicos normalmente? Repito la pregunta. Entre hacer un procedimiento y hacer un resultado, hacer un trabajo, ¿por qué se inclinarán los técnicos normalmente? A ver, pensemos por los resultados. Tienes que saberlo. O sea, los resultados son heroína para los técnicos, ¿sabes? O sea, la heroína es a un yonki como los resultados son a un técnico. O sea, hay una regla de tres perfecta. Entonces, cuando tú le dices a un técnico, oye, hazme un resultado, dice, hostia, es que justo tengo un pollo al horno, ahora vuelvo y tal. Y no le vuelves a ver nunca, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el técnico, en términos generales hablo, lo que quiere es generar resultados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, le gusta más hacerlo al carpintero, le gusta más cortar la madera que ponerse a escribir en un folio qué tipo de madera hay que comprar y con qué angulación hay que meterla en la sierra. Porque dice, mira, tío, a mí déjame, si yo lo que sé hacer es sillas, déjame que haga sillas, no me marees con poner un, no sé, dónde hay que escribir esto. Y esto necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque si tienes técnicos en tu organización, tienes que saber que se van a escapar de esto como, vamos, van a huir como el diablo del agua bendita. O sea, es que no quieren ni oír hablar de ello. Te van a decir que sí, se van a ir y van a decir, hostia, ¿qué hacemos para no hacerle ni caso? ¿Sabes? En la máquina de café lo van a comentar, ¿no?
Por eso hay tanto miedo a la inteligencia artificial también.
Hay miedo a la inteligencia artificial cuando no hay inteligencia de la otra. ¿Sabes lo que es? Yo, claro, ¿cómo le vas a tener miedo a la inteligencia artificial? O sea, no sé, en fin.
Yo, Pablo, he escuchado comentarios de ese tipo que la gente no quiere aceptar.
Ya. Bueno, en fin. Es el miedo al cambio, sí, siempre es igual. Siempre es igual. Pero fíjate, mira, en realidad la vida siempre está de nuestro lado mientras que nosotros estemos aprendiendo. Cuando tú estás permeable al aprendizaje, es como que se sucede una magia en la vida en la que automáticamente muchos problemas te desaparecen, pero de manera automática. ¿Y qué es estar permeable al aprendizaje? No solo venir hoy aquí a esta conferencia y apuntarte al máster de emprendedores, etcétera, que también. Estar permeable al aprendizaje es estar abierto a cambiar. Es estar abierto a decir, ¿sabes qué? Que voy a hacer las cosas de otra manera. ¿Sabes qué? Que lo que hice el año pasado, este año ya no vale. ¿Sabes qué? Que me doy cuenta que esto que ha valido un montón de tiempo, ahora ya no sirve. Y cuando tú estás permeable y abierto al aprendizaje, es como, por lo menos en mi experiencia, que creo que es lo más honesto que un ser humano puede compartir, es como que la vida te lo pone todo fácil. Y en mi experiencia, cuando he estado menos permeable al aprendizaje, es como que todo se torna en dificultades. Que, por cierto, es la manera en la que yo entiendo que la vida, que siempre juega de mi lado, me dice, como la vida no te puede mandar un SMS, pues te lo dice de otras maneras. ¿Y qué hace? Te pone dificultades. Que es la manera en la que la vida se comunica contigo para decirte, chaval, por ahí no es. ¿Lo vemos? Pero cuando tú estás abierto al aprendizaje y estás abierto a cambiar, no hay ningún problema. ¿Qué inteligencia artificial? Inteligencia artificial, qué maravilla. ¿Esto me va a liberar recursos? Que me libere recursos. Si va contigo, y si no va contigo, también está bien. Pero a alguien lo hará. O sea, lo que nadie puede hacer es frenar el avance de la humanidad. Porque la humanidad, como propósito, tiene el avance consciencial y evolutivo. Y para ello la tecnología nos está ayudando. Porque en el momento en el que no tenemos que estar dando con dos piedras de pedernal para hacer fuego, que tienes una vitrocerámica, estás liberando recursos, ¿para qué? Para poder hacer un avance consciencial y evolutivo. Y la tecnología juega un papel determinante en esto. Esto en Occidente no lo vemos, porque como tenemos luz en casa y agua en los grifos y coches que nos llevan y nos traen, decimos, no, es que la tecnología y tal. Y es como, pues si la tecnología lo que te permite, tío, es tener 2 horas libre al día para que te puedas preguntar cuál es tu propósito de existencia en este planeta. Que alguien que tiene que estar chiscando piedras para hacer fuego no se puede permitir. Así que yo creo que mientras estemos abiertos al aprendizaje, todo irá bien siempre. Bueno, vamos a seguir con otra película. Vamos a seguir para ir cerrando esto con una película y con una anécdota que os quiero compartir. Película, hemos hablado antes de aviones, Sully. Dejadme que os comparta. ¿Habéis visto la película Sully? S-U-L-L-Y. ¿Quién la ha visto? A ver, por curiosidad. Genial. Hostia, os vais con deberes hoy de aquí, ¿eh? La película Sully. Vamos a ver, Sully es una película que está basada en un caso real. En el invierno del 2009, si no recuerdo mal, un avión despega del JFK en Estados Unidos, en Nueva York, y cuando lleva 30 o 40 segundos de vuelo, se choca con una bandada de pájaros o no sé qué problema tienen, que se le paran los motores. Entonces Sully llama a la torre, Sully es el nombre del piloto, llama a la torre de control y le pide el procedimiento de cuando se apagan los motores. Y en la torre de control buscan el procedimiento a toda velocidad y le dicen, vuelva al aeropuerto con la velocidad que tiene inercia suficiente para volver y aterrizar. Desviamos todos los vuelos que hay ahora mismo y usted tiene prioridad. Y Sully es una película impresionante. Sully, en décimas de segundo o en segundos, se la tiene que jugar y dice, no tengo inercia suficiente para volver, voy a aterrizar en el río Hudson. Y entonces cambia, se salta el procedimiento, para que veáis, os he estado hablando todo el rato de procedimientos, y ahora, pero bueno, yo creo que es interesante tener. Entonces, se salta el procedimiento, aterriza en el río Hudson, y si os acordáis de estas imágenes, que fueron impresionantes, que empezaron a llegar lanchas y barcos, y la gente se iba bajando de las alas del avión y al final no murió nadie en aquel incidente. ¿De qué va la película Sully? Como no, peli americana, va del juicio que le montan al piloto de este avión por saltarse el procedimiento. Entonces la película trata de que él defiende que ese procedimiento estaba mal, que él se dio cuenta, porque tenía miles y miles y miles de horas de vuelo, que no le hubiera llegado. Y al final en la película se demuestra... Bueno... ¡Uy! He tenido como un momento de lucidez. Bueno, que se tape los oídos quien no quiera saber... ¿Lo digo o no lo digo? Es que sí. Pero claro, es que entonces no puedo... A ver, a ver... Bueno, quien no quiera que se tape las orejas los próximos 5 segundos, lo voy a decir, ¿eh? A la de 3 lo digo, 1, 2 y 3. Entonces, en la película se demuestra que no tenía inercia suficiente para llegar al aeropuerto y que hizo bien aterrizando en el río. Y entonces ahora yo os lanzo una pregunta y os digo, os lanzo varias preguntas. ¿Tenéis los sistemas actualizados en vuestra compañía? Es decir, cuando un avión se te queda parado en el vuelo, si alguien coge el procedimiento, ¿sabe qué carajo hay que hacer con ese avión? Siguiente pregunta. Si mañana Sully se te va de la compañía, ¿tú le has pedido que escriba los procedimientos? Porque Sully tenía 60 o no sé cuántos años y llevaba volando la hostia de tiempo. Sully salvó la vida de 200 y pico personas. Pero si en vez de Sully está Manoli, que acá es su primer día de vuelo, ¿no? Y llama allí a la torre de control y dice, oiga, ¿qué, qué hago? Y le dicen, vuelvo al aeropuerto, bueno, pum, 200 muertos. Ah, es que se nos olvidó repasar el procedimiento. Y Sully mientras jugando a la petanca en el retiro, ¿veis? O sea, la idea es que si hay conocimiento, la idea es que si hay conocimiento en la compañía y tú no lo aplicas a hacer procedimientos, se te va a escapar ese conocimiento de la compañía. No lo vemos que es importante. El Sully de la compañía tiene que estar un rato volando y tiene que estar un rato escribiendo procedimientos. ¿Por qué? Para que cuando coja el vuelo otra persona, ese vuelo no se estrelle. Y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestras compañías.
Yo tengo una pregunta. ¿Quién se encarga en el IPP de hacer los procedimientos?
En este, al principio empecé yo y cuando me di cuenta que era el infierno en la tierra, ¿sabes? O sea, cuando me di cuenta de que aquello era un puñetero infierno, se puede hablar claro, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una persona encargada de esto que lo ama, porque lo más alucinante de todo es que hay un ser humano que ama cualquier cosa que haya que hacer en este planeta, ¿sabes? O sea, hay un terrícola al que le fascina eso. Lo digo con, de verdad no lo digo, o sea, lo digo con todo mi respeto y admiración, porque es un trabajo súper importante. Pero igual que yo no valdría para médico, ¿no? Si me dijera, no, tienes que rajar y ver sangre, yo me desmayaría directamente. Pues entonces digo, ah, no, pero que hay gente que le gusta coger el bisturí, sabe, la sangre y tal. Digo, pues gracias a Dios hay gente que le gusta eso. Pues gracias a Dios hay gente que le gusta hacer procedimientos.
Entonces la idea clave de aquí es la experiencia...
Pero la responsabilidad es del emprendedor. O sea, el emprendedor... O hacerlo él, ¿eh? Ojo, yo empecé haciéndolo yo. Yo empecé yo. Pero hay un momento en el que ya, pues bueno, también hemos crecido, estamos en un momento de mucha expansión, pero o sea, la responsabilidad sigue siendo mía. Aunque no lo escriba yo.
Es lo mismo que acabamos de asumir, que la experiencia de la gente que trabaja dentro de la empresa hay que, de vez en cuando, meterla en el sistema, ¿no?
Lo ideal sería...
¿Qué es el que está emprendedor?
El responsable de todo, hasta frente a Dios, es el emprendedor. O sea, esto necesitamos entenderlo. O sea, tú eres responsable en tu organización de todo lo que pase allí. Incluso en términos legales podrías llegar a tener responsabilidad civil subsidiaria si algo se hiciera mal. Oiga, es que yo no lo sabía. Da igual, pues si acaso, vale, tome, le adjudicamos el marrón. Luego ya veremos, ¿sabes? Entonces tú eres responsable de todo lo que pasa en la organización. Pero en este caso en concreto, el responsable es la persona emprendedora. Por allí, al fondo.
Sí, bueno, yo en este momento soy emprendedor, gerente y técnico.
Muy bien. No sé si felicitarte, darte un abrazo, no sé.
Pero bien... interesado en hacerlo, en tomarte la palabra, pero ¿cómo, para empezar, voy a empezar poco a poco, cómo sé yo a qué debería darle prioridad para empezar a proceder?
Muy buena pregunta. A ver, es que estoy resumiendo en una hora una clase que en el máster son 10 horas, entonces estoy como dejándome fuera un montón de cosas, pero te agradezco la pregunta. Tienes que empezar sistematizando aquello que vas a delegar antes. Aquello que vas a delegar antes. Aquello que tú vas a decidir que es tu core, que es lo que no vas a delegar, al menos de momento, eso te da igual sistematizarlo, porque como ya lo haces tú, no te da igual, entiéndeme, hay que sistematizarlo. Pero tú me preguntas, ¿por dónde empiezo? Por lo que vayas a delegar antes. Imagínate que dices, lo primero que voy a delegar, mirar qué bobada, pero qué importante, lo primero que voy a delegar es la limpieza, por decir algo. Pues tú elaboras un sistema de cómo se limpia eso. Y cuando lo tienes, pum, lo pasas. ¿Veis la idea? Y ya está, entonces tú eso ya no lo vuelves a tocar en un rato. pero con frecuencia o con X periodicidad tendrás que ir revisando eso, ese procedimiento.
Sí, yo lo que digo, a ver, con esto de Sully y un poco lo que dice él.
Habla alto, que te digamos.
Son tan importantes los procedimientos y no la experiencia.
Es que la experiencia, dice, ¿hasta qué punto son importantes? Lo digo para que todo el mundo lo oiga, ¿hasta qué punto son importantes los procedimientos y no la experiencia?
Es que eso creo que no se puede procedimentar. Delegar y no 16 años con la empresa.
Porque a veces no queremos. Me dice, yo no consigo delegar. Digo, es que hay mucha gente que no quiere.
Porque no puedo. Y además dices, delegar es que, por ejemplo, yo soy buena en lo técnico, pero es que no me apetecía más hacerlo. Estoy harta de hacer
eso. Pues tendrás que formarte o con nosotros o con alguien para. No, de verdad. No, no, es que uno. O sea, si uno.
Yo también lo hago. Yo soy como él, lo hago todo. Pero primero tienes que saber qué quieres delegar.
Pero eso hay un procedimiento. Mira, no me puedo enrollar ahora esto porque es una clase de máster y me tiraría 3 horas para hacerlo, pero déjame que te diga la esencia. La esencia es la siguiente: tú elaboras un organigrama de tu organización. A cada organigrama, o sea, sabemos lo que es un organigrama, es como un dibujito de que puede ser triangular, hacia abajo, puede ser de mil maneras. Entonces, el organigrama de tu organización. Y a cada puesto le asignas una serie de responsabilidades y de objetivos. Y para cada uno de esos responsabilidades y objetivos elaboras un procedimiento. Te lo estoy ultra simplificando. Entonces, cuando tú tienes esos procedimientos, buscas una persona que sea capaz de hacer ese trabajo y de cumplir esos procedimientos. Si no es capaz de cumplir esos procedimientos, acordáis que antes he dicho, no se trata solo de hacer el sistema, se trata también de controlarlo, de revisarlo, de evaluar que se está cumpliendo. Y hay que tener herramientas de evaluación. Pero déjame que vaya un poco más a la raíz del tema. Muchos emprendedores, en realidad, no quieren delegar. No quieren, lo que están. Déjame un segundito, a ver si te. Mira, por nuestra escuela, el año pasado pasaron más de 2.500 personas. Otra cosa no hago, pero hablar con emprendedores sí lo hago. Y muchas personas en realidad dicen que quieren delegar, pero no es verdad. Y está bien, además. Y está bien que no quieras delegar. Pero te tienes que contar verdad. O sea, lo que no tiene mucho sentido es decir, por un lado, quiero delegar y por otro lado, no delegar. Eso genera disonancia cognitiva en tu cerebro y te genera infelicidad. Está bien que tú digas, Sergio, quiero delegar, voy a aprender a delegar, explícame cómo delegar, y empieces y te tires un tiempo hasta que tu curva de aprendizaje suba. Y la otra, que también está perfecta, es, Sergio, no voy a delegar, me llevo mal con los terrícolas, me sabe mal supervisar a gente, no quiero hacerlo. Esta opción también es legítima, hay gente que opta por ella. Perfecto. Pero entonces vives tranquila, te levantas por la mañana, haces tus cosas, sabes que tienes un techo de crecimiento y te vas a dormir y todos están felices. Pero lo que no puede ser es estar aquí sin estar permeable al aprendizaje, diciendo que quieres estar aquí. Porque entonces eso nos va a generar infelicidad. Entonces, ¿se puede aprender a delegar? Sí se puede. Nosotros tenemos una asignatura que va de esto. Y como nosotros, supongo que habrá más gente. Aunque dudo que lo hagan tan bien, pero lo sabrá. O sea, el conocimiento está. Lo que pasa es que hay que coger y ponerse. ¿Es un camino fácil? No lo creo, sinceramente. Pero yo tengo una cosa clara en mi vida. Cada vez que escojo un camino fácil, tengo una vida difícil. Cada vez que escojo un camino difícil, y me lo suelo pedir, mi vida es fácil. Porque si tú haces lo que muy poca gente está dispuesta a hacer, vas a tener resultados dramáticamente mejores que los que la mayoría de las personas van a tener. ¿Me explico? Tú haces cosas diferentes, dices, ¿esto es difícil? Sí, ¿la mayoría de la gente lo hará? No, yo me lo pido. Para mí, dámelo. Dame el doble. Entonces vas y lo haces. ¿Y entonces qué pasa? Que las cosas empiezan a avanzar. ¿Os acordáis que hablábamos hace un momento de la permeabilidad al aprendizaje? Ábrete al aprendizaje de delegar. Ábrete al placer de ver. Mira, yo creo que como emprendedores venimos a servir al universo. Creo que como terrícolas, como seres humanos, venimos a esto, de hecho. Y para mí, emprender me interesa en tanto en cuanto puedo dejar una huella significativa en este planeta. De manera que aprender a delegar es una manera de poder dejar una huella mayor en este planeta. Y yo lo veo desde ahí, le hago la lectura espiritual. Porque si le hago la lectura técnica, digo, pues si yo me cojo una casa, me voy a escribir un libro allá a la playa y estoy más feliz que la hostia, digo, ¿para qué me voy a meter yo en líos? Que podría pensarlo. Pero digo, claro, eso es una manera de transmitir lo que yo, mi cosmovisión, pero hay otra que es que necesito personas a mi lado, que además es que está bien. pero tú tienes que elegir, o sea, te tienes que quedar con una o con otra, pero muchos emprendedores andan que no se acaban de cortar, ¿verdad? A mí me gustaría que hiciera que delegar, no, es que a ti lo que te gustaría es tener esclavos, pero es que eso pasó hace dos, o sea, ya en las Cortes de Cádiz se abolió, ¿sabes? Y ahora hay seres humanos con los que tienes que dialogar, que también tienen sus cosas, no sé, y es otra liga.
Otra cosa, también, muchas veces si no delegas, tú no puedes poner foco en otras cosas que quieras hacer.
Claro, pues yo llevo tanto tiempo.
Pero mira, lo primero que tendrías que contarte no es por eso llevo tantos años haciendo lo mismo. Lo que tendrías que contar es hasta ahora no he querido hacerlo. Exacto, ya está.
No tenía la necesidad para empezar.
Claro, pero.
Y sabía cómo hacerlo. Y ahora tengo necesidad y estoy luchando contra él. Pero es muy difícil. Porque...
Y dale con el difícil. Pero vamos a ver. Mira, voy a poner un detector de difícil en las sillas del instituto. Entonces que estés así hablando tranquilamente. No, porque tal, es muy difícil. ¡Puf! Y que salgan, ¿habéis visto los que van en los aviones que dicen DAF con 2 o no sé qué dicen? Y salen así, le dan al botón y salen volando. ¿Sabes? Que tú estés así tan tranquila, difícil, ¡pum! Y salgas. Y el de al lado mire y diga, aquí había una señora, ¿no? Sí, ahí había una señora, pero pronunció la palabra difícil. ¿Sabes? Da igual que sea difícil, ¿qué más da? Pero es que vivimos en una sociedad de rebajas. ¿Sabes? Es como todo lo queremos fácil. Y para acabar esta charla, que espero que hayáis disfrutado, os dejo con 5 áreas en las que no vamos a entrar ahora. Pero como siempre, nuestra idea es dar más y más valor, que son 5 áreas que necesitas tener sobre las que necesitas tener claridad. Si alguien se ha sentido inspirado para trabajar en los sistemas de su organización, necesitas tener claridad sobre 5 áreas. La primera es lo que nosotros en IPP llamamos la plataforma estratégica. La plataforma estratégica incluye los valores, la cultura, la visión a 10 años, la meta a 3 años, el plan anual, la estrategia, las rocas y las tareas. Esto es lo que incluye la plataforma estratégica, es decir, esto es la ideología hacia dónde se dirige y esto ha de sistematizarse. Lo siguiente que ha de incluir es las personas, es decir, tienes que definir procedimientos para las personas, procedimientos de contratación, procedimientos de estructura y procedimientos de desempeño. Tienes que tener claro como mínimo 3 herramientas, el organigrama, las áreas clave de resultados y la evaluación de desempeño. Son 3 áreas clave que las personas que habéis estudiado con nosotros o que vais a estudiar con nosotros aprenderéis. La tercera área clave es el puesto, es decir, definir la estructura del puesto, de cada uno de los puestos de trabajo. Por último, los indicadores, hablar de los indicadores. Y me falta una, los procedimientos. Repito, la plataforma estratégica, el punto 1 para sistematizar la compañía, el punto 2 son las personas, cómo los contrato, cómo se las evalúa, el organigrama, las áreas clave de resultados, la evaluación del desempeño. La tercera es la posición, qué hace ese trabajador en concreto, es decir, qué objetivos tiene que hacer. El área 4 son los procedimientos, es decir, diseñar los procedimientos desde el operativo de cada uno de los puestos de trabajo y, por último, los indicadores, que es lo que mide si todo lo anterior está funcionando. ¿Os acordáis que decíamos, por un lado son los sistemas y por otro lado es medir si esto se está ejecutando? Así que los que queráis más información sobre esto os podrán interesar libros como Tracción, como Scaling Up, os gustarán lecturas como El mito del emprendedor o disfrutaréis de lecturas de Built to Sell, de lecturas como Built to Sell, construido para ser vendido. Estos son libros clave, he leído mucho más, pero estos son libros clave para trabajar en este asunto. Así que, amigos, antes de acabar, ¿habéis aprendido cosas?
Sí.
Genial, antes de acabar, dejadme, tengo 2 minutillos para compartiros los que queráis aprender más, cómo podéis aprender más. Listo, pues muy rápidamente os cuento. Personas que estén interesadas en el vivir sin jefe y en aprender más sobre esto. Trabajamos las 7 áreas clave de los emprendedores. Trabajamos tiempo, trabajamos dinero, trabajamos marketing, trabajamos una parte de desarrollo personal y liderazgo y trabajamos sistemas de gestión, que es lo que estamos viendo ahora. Las 5 áreas que acabo de mencionar las trabajamos más a fondo. Luego es una asignatura del máster donde sí que se trabaja súper a fondo, pero en el seminario te llevarás todas estas 5 áreas y algunas ideas más que hoy no nos ha dado tiempo a tratar. Trabajaremos además comercial y marketing y trabajaremos además las otras áreas que os he dicho. El seminario lo hacemos 2 veces al año solamente. El año que viene, de hecho, es muy probable que lo haga solo una vez. porque ya no caben más cosas en la agenda, así que si te lo estás pensando, probablemente sea una buena idea apuntarte ahora. ¿Qué te llevas de aquí? Te llevas 2 días y medio de claves prácticas. ¿Te ha parecido interesante lo que hemos visto aquí ahora? ¿Has aprendido cosas? Pues así, 2 días y medio. Cosas aterrizadas, cosas reales, cosas llevadas a la vida diaria del emprendedor. Sergio, es que lo mío que me quiero trabajar es más el dinero. Genial, seminario Vivir con Abundancia. Y estos son los 2 próximos eventos que tenemos. Así que si queréis venir, hoy es la última oportunidad, porque ya no hacemos más eventos para ofrecer el Vivir sin Jefe. Sergio, es que lo mío es más estudiar a fondo y tal. Bueno, pues estamos de suerte y con esto acabo. Máster de Emprendedores. ¿Qué hacemos aquí? Trabajar a fondo lo que un emprendedor necesita para sacar su proyecto adelante. El único máster que te da desarrollo personal y desarrollo profesional, con tecnologías avanzadas de aprendizaje, con flip learning, con los mejores profesores, yo creo, me atrevo a decirlo, claro que yo voy a decir yo que soy el dire, pero de verdad que son unos profes estupendos. Hemos hecho hace poco la última nota media, estamos en 9,24 en este momento de media de todas las ediciones de máster. Yo no creo que ningún máster en España, de todos los alumnos que han pasado, lo valoren con 9,24 de media, lo dudo bastante. Y este lo hace. Te garantizo, te doy mi palabra, de que si tú aplicas lo que aprendes aquí, el máster te lo pagas en el segundo o en el tercer fin de semana. Claro, hay que aplicarlo. Si no aplicas, no vale. Cuéntanos. En el máster, este es el máster presencial. El online, estamos trabajando en él ahora. Yo, de hecho, ahora mismo vengo de trabajar, de fabricar el máster online, porque es un proyecto que incluye 300 vídeos, como 6.000 pantallas, 20 y tantos profesores, no sé cuántos foros. Estamos haciendo una universidad online. Por cierto, aprovecho para decir que no estamos grabando unos vídeos de mierda y los estamos subiendo, sino que estamos construyendo una universidad. Lo digo porque hoy le llaman formación online casi a cualquier cosa. Entonces, hay profesores del otro lado de la pantalla, hay tutores, es decir, nos hemos inspirado en Oxford y en Stanford, para que os hagáis una idea. Hemos visto sus plataformas, hemos visto lo que están haciendo y lo estamos construyendo en España. E incluye, como digo, incluye texto, o sea, el aprendizaje de cada asignatura se hace a través de texto y de vídeo. Cuando tú ya has hecho el texto y el vídeo y lo has comprendido, te proponemos una serie de ejercicios. Cuando has hecho el texto y el vídeo y has hecho los ejercicios, te haces una autoevaluación. Cuando te has autoevaluado, ¿veis? El aprendizaje primero es contigo mismo, luego ejercicios con el mundo. Cuando te has hecho eso, te autoevalúas, y cuando haces eso, pasas al foro, interaccionas con otros alumnos y pasas a una clase con el profesor, donde le vas a preguntar dudas, preguntas o cuestiones. Esa es la estructura del máster. Es decir, que frente a otros programas que tienen un vídeo pelado, esto es un máster de verdad, como todo lo que hacemos en IPP. Y esto es lo que tengo. ¿Me ibas a hacer una pregunta?
Sí, el presencial que se hace durante 6 meses.
El presencial es el sábado entero, de 10 de la mañana a 9 de la noche, con un rato para comer. Lo hacemos en Madrid capital y en Barcelona capital. Y luego los domingos por la mañana, de 9 a 2. Y es fines de semana alternos. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Amigos, ahora sí que sí, estoy a vuestra disposición para cualquier tema. Firmo libros, doy abrazos, cojo inscripciones de seminario, atiendo dudas que se hayan quedado sin resolver o lo que haga falta. Gracias por venir, nos vemos cuando queráis. Adiós. Chao.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.